Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 73. Gunther Glick pisó a fondo el acelerador de la furgoneta y, esquivando el tráfico como podía, intentó no perder de vista a los cuatro Alfa Romeo que en ese momento cruzaban el río Tiber por el Ponte Regina Margherita. Normalmente, Glick habría procurado mantener una distancia prudencial, pero ese día apenas podía seguir el ritmo. Aquellos tipos tenían prisa. Macri estaba sentada en su área de trabajo de la parte trasera del vehículo, finalizando una llamada telefónica con Londres. Tras colgar, le gritó a Glick por encima del ruido del tráfico: ¿Quieres antes las malas o las buenas noticias? Él frunció el entrecejo. Las cosas nunca eran fáciles con la oficina central. Las malas. A los de redacción no les ha sentado muy bien que hayamos abandonado nuestro puesto. Qué sorpresa. También creen que tu soplo es un fraude. Por supuesto. Y la jefa me ha advertido de que cuelgas de un hilo. Glick hizo una mueca. Fantástico. ¿Y las buenas noticias? Han accedido a echar un vistazo a las imágenes que acabamos de grabar. Glick notó que su mueca se suavizaba y se transformaba en una sonrisa. Ya veremos quién cuelga de un hilo. Pues envíaselas. No puedo realizar la transmisión hasta que nos detengamos y pueda conectar con el satélite. Glick tomó la vía Cola di Rienzo. Ahora no puedo parar. Giró bruscamente a la izquierda para rodear la Piazza del Risorgimiento y no perder de vista a los Alfa Romeo. Macri tuvo que sostener su equipo informático para que no volcara. Mira cómo rompas mi transmisor, le advirtió. Tendremos que llevar las imágenes a Londres a pie. Aguanta un poco más, cariño. Algo me dice que estamos a punto de llegar. Ella levantó la mirada. ¿A dónde? Glick contempló la familiar cúpula que se alzaba ante ellos. Sonrió. Al lugar donde todo comenzó. Los cuatro Alfa Romeo se abrieron paso hábilmente por el tráfico que rodeaba la Plaza de San Pedro. Allí se separaron y se dispersaron a lo largo del perímetro de la piazza para que los hombres descendieran en unos puntos concretos. Los guardias desaparecieron rápidamente entre la muchedumbre de turistas y los vehículos de los medios de comunicación. Otros se internaron en el bosque de columnas que rodeaba la plaza. También ellos parecieron evaporarse. Mientras Langdon los observaba por el parabrisas, sintió como si un nudo se estuviera cerrando alrededor de San Pedro. Además de esos hombres, el comandante Olivetti había hablado previamente por radio con el Vaticano para que enviaran guardias de paisano al centro de la plaza, al lugar en el que se encontraba el West Ponente de Bernini. Al contemplar el amplio espacio abierto de la Plaza de San Pedro, una pregunta ya familiar atosigó a Landon. ¿Cómo piensa salirse con la suya el asesino de los Illuminati? ¿Cómo lo hará para meter a un cardenal en medio de toda esta gente y asesinarlo a la vista de todo el mundo? Consultó la hora en su reloj de Mickey Mouse. Eran las 8:54. Faltaban 6 minutos. Desde el asiento delantero, Olivetti se volvió hacia él y Vittoria. Quiero que se dirijan a ese ladrillo, baldosa o lo que sea de Bernini. Lo mismo de antes. Son turistas. Usen el móvil si ven algo. Antes de que Landon pudiera responder, Vittoria ya lo había tomado de la mano y lo estaba sacando del coche. El sol primaveral se estaba poniendo por detrás de la Basílica de San Pedro. La enorme sombra que proyectaba era cada vez más grande y ya cubría casi toda la piazza. Landon sintió un ominoso escalofrío cuando Vittoria y él se internaron en la fría y oscura sombra. Mientras serpenteaba por entre la multitud, el profesor escudriñaba cada rostro con el que se cruzaba, preguntándose si el asesino estaría entre ellos. Podía notar la calidez de la mano de Vittoria. Al cruzar la vasta extensión de la Plaza de San Pedro, Landon sintió exactamente el mismo efecto que le habían encargado provocar a Bernini: despertar la humildad de todo aquel que entrara en ella. Sin duda, Landon se sentía humilde, humilde y hambriento, pensó, sorprendido porque se le ocurriera algo tan mundano en un momento como ese. ¿Al obelisco? Dijo Vittoria. Él asintió y torció hacia la izquierda. ¿Qué hora es? Preguntó ella mientras apretaba disimuladamente el paso. Faltan 5 minutos. La joven no dijo nada. pero él notó que le presionaba la mano con más fuerza. Todavía llevaba la pistola. Esperaba que Victoria no decidiera que la necesitaban. No la imaginaba empuñando un arma en medio de la plaza de San Pedro y reventándole las rodillas a un asesino ante la mirada de los medios de comunicación del mundo entero. Aunque, claro está, un incidente como ese no sería nada en comparación con un cardenal marcado y asesinado. Aire, pensó. El segundo elemento de la ciencia. Intentó visualizar mentalmente la marca, el método empleado para el asesinato. Volvió a examinar la vasta extensión de granito bajo sus pies, un desierto abierto rodeado por la guardia suiza. Si el asesino realmente se atrevía a llevar a cabo su fechoría, a Landon no se le ocurría cómo se las arreglaría para escapar. En el centro de la plaza se alzaba el obelisco egipcio de casi 320 toneladas que había mandado traer Calígula. El extremo de la pirámide se encontraba a 25 metros de altura y estaba rematado por una cruz hueca de hierro. Los últimos rayos de sol se reflejaban en ella y ésta parecía brillar como por arte de magia. Se decía que contenía restos de la cruz en la que Jesucristo fue crucificado. Dos fuentes flanqueaban el obelisco. La simetría era perfecta. Como bien sabían los historiadores del arte, las fuentes señalaban los puntos focales geométricos de la piazza elíptica, una rareza arquitectónica que Landon no había considerado hasta ese día. De repente parecía que Roma estaba repleta de elipses, pirámides y demás elementos geométricos desconcertantes. Al acercarse al monolito, Victoria aminoró el paso y exhaló un sonoro suspiro como si quisiera animar a Landon a relajarse junto a ella. Él decidió intentarlo, dejó caer los hombros y destensó su apretada mandíbula. Junto al obelisco, audazmente colocado frente a la iglesia más grande del mundo, se encontraba el segundo altar de la ciencia, el West Ponente de Bernini. Una baldosa elíptica en plena plaza de San Pedro. Gunther Glick lo observaba todo desde las sombras de las columnas que rodeaban la plaza. Cualquier otro día, el hombre de la americana de tweed y la mujer con los pantalones cortos de color caqui no le habrían interesado lo más mínimo. No parecían más que dos turistas de visita en la plaza. Pero ese no era un día cualquiera. Ese había sido un día de soplos telefónicos, cadáveres, carreras de coches camuflados por Roma y hombres con americana que trepaban por andamios en busca de Dios sabía qué. Glick no pensaba quitarles el ojo. Miró hacia el otro extremo de la plaza y vio a Macri. Estaba exactamente donde él le había dicho que se situara para poder vigilar a la pareja desde el otro flanco. Llevaba su videocámara, pero a pesar de su interpretación del papel de aburrida periodista, destacaba más de lo que a Glick le habría gustado. En ese lejano rincón de la plaza no había prensa, y las siglas BBC estampadas en su cámara llamaban la atención de algunos turistas. En esos mismos momentos, las imágenes del cadáver desnudo arrojado al maletero que Macri había grabado poco antes estaban surcando los aires, en dirección a Londres gracias al transmisor de video de la furgoneta. Glick se preguntó qué dirían en la redacción. Le habría gustado haber llegado al cadáver antes de que el ejército de soldados de paisano interviniera. Sabía que ahora ese mismo ejército se había desplegado en la piazza. Algo muy gordo debía de estar a punto de pasar. Los medios de comunicación son el brazo derecho de la anarquía, había dicho el asesino. Glick se preguntó si se le habría escapado ya la gran primicia. Miró las otras furgonetas de medios de comunicación a lo lejos y vio que Macri todavía seguía a la misteriosa pareja por la piazza. Algo le decía a Glick que aún no estaba fuera de juego. Capítulo 74. Landon divisó lo que estaban buscando a unos buenos 10 metros, por entre grupos dispersos de turistas. La elipse de mármol blanco de Bernini destacaba entre los adoquines de granito gris que conformaban el suelo del resto de la piazza. Al parecer, Victoria también la vio, pues de repente intensificó todavía más la presión de su mano. «Relájate», susurró él. «Haz eso de la piraña». Ella aflojó la presión. Al acercarse pudieron comprobar que la situación parecía completamente normal. Alrededor del obelisco deambulaban los turistas, las monjas charlaban y una niña daba de comer a las palomas al pie mismo del monumento. Landon se abstuvo de consultar su reloj. Sabía que ya casi era la hora. En cuanto llegaron a la baldosa elíptica, se detuvieron y procuraron disimular su agitación. No eran más que dos turistas que se detenían en un punto de relativo interés. «West Ponente», dijo Vittoria, leyendo la inscripción de la piedra. Él bajó la mirada hacia la elipse de mármol y de pronto se sintió algo ingenuo. Ni en sus libros de arte ni en sus numerosos viajes a Roma se había dado cuenta de la importancia del West Ponente. Hasta ese día. El relieve era elíptico, medía aproximadamente 1 metro de largo, y en él había esculpida una rudimentaria cara con apariencia de ángel que representaba el viento del oeste. De la boca del ángel surgía un poderoso aliento que se alejaba del Vaticano, el aliento de Dios. Era el tributo de Bernini al segundo elemento, aire. Los labios de un ángel exhalando un etéreo céfiro. Mientras lo miraba con atención, Landon se dio cuenta de que la importancia del relieve era todavía mayor de lo que había creído hasta entonces. Bernini había tallado 5 ráfagas de aire distintas. 5. Y además, 2 estrellas brillantes flanqueaban el medallón. Pensó entonces en Galileo. 2 estrellas, 5 ráfagas, elipses, simetría. Se sentía exhausto. Le dolía la cabeza. Casi de inmediato, Vittoria volvió a ponerse en marcha y alejó a Landon del relieve. «Creo que alguien nos está siguiendo», dijo. Él levantó la mirada. «¿Dónde?» La joven se alejó del West Ponente 30 metros antes de contestar. Señaló hacia el Vaticano como si le mostrara a Robert algo en la cúpula. «Desde que hemos llegado a la plaza, una misma persona ha estado detrás de nosotros». Disimuladamente, Vittoria echó un vistazo por encima del hombro. «Sigue ahí. No te pares. ¿Crees que se trata del asesino?» Ella negó con la cabeza. «No, a no ser que los Illuminati contraten mujeres con cámaras de la BBC». Cuando las campanas de la Basílica de San Pedro iniciaron su ensordecedor clamor, tanto Landon como Vittoria se sobresaltaron. Era la hora. Se habían alejado del West Ponente con la intención de despistar a la reportera, pero en ese momento regresaron rápidamente hacia el relieve. A pesar del estruendo de las campanas, la zona parecía estar en completa calma. Los turistas paseaban. Un indigente borracho dormitaba a los pies del obelisco. Una niña daba de comer a las palomas. Landon se preguntó si la reportera habría ahuyentado al asesino. «Es poco probable», decidió, recordando su promesa. «Convertiré a los cardenales en celebridades mediáticas». Cuando el eco de la novena campanada se apagó, un pacífico silencio descendió sobre la plaza. Y entonces, la niña comenzó a gritar. Capítulo 75. Landon fue el primero en llegar hasta ella. La aterrorizada pequeña señalaba la base del obelisco. Allí podía verse a un desarrapado y decrépito borracho recostado en la escalera. Su estado era lamentable. Debía de ser un indigente más de Roma. Grasientos mechones de cabello gris le caían sobre la cara. Llevaba el cuerpo envuelto en harapos sucios. La niña siguió gritando mientras se alejaba corriendo hacia la muchedumbre. Landon sintió una oleada de terror al llegar junto al hombre. En los harapos que llevaba puestos podía ver una amplia mancha oscura. Sangre. Luego los acontecimientos se precipitaron. El anciano se dobló por la mitad y se tambaleó hacia adelante. Landon intentó sujetarlo, pero fue demasiado tarde. El hombre cayó de la escalera y quedó boca abajo sobre el pavimento, inmóvil. Landon se arrodilló al tiempo que Vittoria llegaba a su lado. Alrededor empezó a agolparse la multitud. La joven le aplicó los dedos en el cuello. «Todavía tiene pulso», declaró. «Démosle la vuelta». Landon no se demoró. Tomó al hombre por los hombros y le dio media vuelta. Al hacerlo, los harapos parecieron desprenderse de su cuerpo como si de carne muerta se tratara. El hombre quedó echado boca arriba. En el centro mismo de su pecho desnudo podía verse una amplia zona de carne quemada. Vittoria dejó escapar un grito ahogado y retrocedió. Landon se quedó paralizado. Sentía una mezcla de náusea y asombro. El símbolo, Era de una sencillez aterradora. Aire, dijo Vittoria. Es él. De la nada aparecieron unos guardias suizos que comenzaron a gritar órdenes y a correr de un lado a otro tras el asesino invisible. Cerca de allí, un turista explicaba que hacía solo unos minutos un hombre de piel oscura había sido muy amable al ayudar a ese pobre indigente a cruzar la plaza. Incluso se había sentado un momento en la escalera con él antes de volver a desaparecer entre la multitud. Victoria arrancó el resto de los harapos que cubrían el abdomen del hombre. Tenía dos profundas heridas, una a cada lado de la marca, justo por debajo de la caja torácica. Le echó la cabeza hacia atrás y empezó a practicarle el boca a boca. Landon no estaba preparado para lo que sucedió entonces. Al soplar Victoria, las heridas que el hombre tenía a cada costado sisearon, y como si el espiráculo de una ballena se tratara, de cada una de ellas salió despedido un chorro de sangre. El líquido salado alcanzó a Landon en la cara. Victoria se detuvo de pronto, horrorizada. Los pulmones, tartamudeó. Se los han agujereado. Él se limpió los ojos y observó las dos perforaciones. Los agujeros gorgotearon. Los pulmones del cardenal estaban destrozados. Había fallecido. La joven cubrió el cuerpo al tiempo que la guardia suiza llegaba al lugar. Desorientado, Landon se puso en pie y al hacerlo la vio. La mujer que había estado siguiéndolo se encontraba acuclillada a poca distancia. Llevaba la cámara al hombro y estaba grabando. Landon y ella cruzaron la mirada, e inmediatamente él supo que lo había filmado todo. Entonces, como un gato, salió disparada. Capítulo 76. Chinita Macri huyó a toda velocidad. Tenía la historia de su vida. La videocámara le pesaba como un ancla mientras cruzaba la plaza de San Pedro, abriéndose paso entre la muchedumbre. Todo el mundo parecía moverse en dirección contraria, hacia el alboroto. Macri, en cambio, intentaba alejarse todo lo posible. El hombre de la americana la había visto, y ahora tenía la sensación de que otros hombres que no podía ver iban tras ella. Todavía estaba horrorizada por las imágenes que había grabado. Se preguntó si el hombre muerto era quien temía. De repente, el misterioso contacto telefónico de Glick parecía estar menos loco. Mientras corría en dirección a la furgoneta de la BBC, un hombre con aspecto militar emergió de la multitud, cortándole el paso. Sus ojos se encontraron y ambos se detuvieron. Rápidamente él tomó su radio y habló a través de ella. Luego empezó a correr en su dirección. Macri dio media vuelta y regresó sobre sus pasos. El corazón le latía con fuerza. En cuanto estuvo en medio de la masa de brazos y piernas, extrajo la cinta de video de la cámara. Se metió la cinta por debajo de la cintura del pantalón para esconderla en su trasero, bajo los faldones de su chaqueta. Por una vez se alegró de estar un poco rellenita. «¿Dónde demonios estás, Click?», pensó. A su izquierda apareció otro soldado. Macri sabía que le quedaba poco tiempo. De nuevo se mezcló con la multitud. Extrajo una cinta virgen de su maletín y la metió en la cámara. Luego rezó. A 30 metros de la furgoneta de la BBC, dos hombres se materializaron de repente delante de ella, cortándole el paso con los brazos cruzados. «La cinta», dijo uno. «Ahora». Macri retrocedió y rodeó la cámara con los brazos como si quisiera protegerla. «Ni hablar». Uno de los hombres desabrochó su americana y le mostró el arma que portaba. «Dispáreme», ordenó Macri, sorprendida por el atrevimiento de su voz. «La cinta». «¿Dónde diablos está Glick?». Chinita dio una patada en el suelo y gritó tan alto como pudo. «Soy cámara profesional de la BBC. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Libertad de Prensa, esta cinta es propiedad de la British Broadcasting Corporation». Los hombres ni siquiera se inmutaron. El del arma dio un paso hacia ella. «Y yo soy teniente de la Guardia Suiza, y de acuerdo con la doctrina sagrada que rige la propiedad en la que ahora se encuentra, podemos registrarla y confiscarle lo que creemos conveniente». A su alrededor estaba empezando a congregarse gente. Bajo ninguna circunstancia le entregaré la cinta de esta cámara sin hablar antes con mi editor de Londres. Le sugiero que... Los guardias la interrumpieron. Uno le arrebató la cámara de las manos. El otro la tomó del brazo y tiró de ella en dirección al Vaticano. Grazie, dijo mientras la conducía entre la multitud. Macri rezó para que no la registraran ni la encontraran la cinta. Si de algún modo conseguía protegerla tiempo suficiente para... De repente sucedió lo impensable. Notó que alguien le tocaba por debajo del abrigo y le quitaba la cinta de video. Rápidamente dio media vuelta, pero se tragó las palabras. Detrás de ella, un Gunther Glick sin resuello le guiñó el ojo y volvió a desaparecer entre la gente. Capítulo 77. Robert Landon entró con paso tambaleante en el cuarto de baño privado contiguo al despacho del Papa. Se limpió la sangre del rostro y los labios. No era suya, sino del cardenal Lamassé, que acababa de morir de un modo horrible en medio de la plaza de San Pedro. Sacrificio de vírgenes en los altares de la ciencia. Hasta el momento el asesino había cumplido con su amenaza. Sintiéndose impotente, Landon se miró al espejo. Tenía ojeras y la sombra de una incipiente barba empezaba a oscurecer sus mejillas. El cuarto de baño era inmaculado y lujoso, mármol negro con acabados de oro, toallas de algodón y jabones de mano perfumados. Intentó borrar de su mente la sangrienta marca que acababa de ver. Aire. La imagen se le había quedado grabada en el cerebro. Desde que se había despertado esa mañana había visto ya tres ambigramas y sabía que todavía quedaban dos más. Fuera oyó que Olivetti, el camarlengo y el capitán Roscher debatían qué hacer a continuación. Al parecer, de momento la búsqueda de la antimateria no había dado resultados. O los guardias no habían conseguido ver el contenedor, o el intruso había conseguido infiltrarse en el Vaticano más de lo que el comandante Olivetti estaba dispuesto a admitir. Landon se secó la cara y las manos. Luego se volvió y buscó un urinario. No había ninguno, solo una taza. Levantó la tapa. Mientras permanecía de pie con el cuerpo en tensión, lo invadió una mareante oleada de cansancio. Las emociones que se anudaban en su pecho eran muchas e incongruentes. Estaba recorriendo el sendero de la iluminación completamente agotado, hambriento, falto de sueño y traumatizado por dos brutales asesinatos. De repente sintió un profundo temor ante el posible desenlace de ese drama. Piensa, se dijo, pero tenía la mente en blanco. Al tirar de la cadena se dio cuenta de una cosa. Este es el retrete del Papa, pensó. Acabo de mear en el retrete del Papa. Rió entre dientes. El trono sagrado. Capítulo 78. En Londres, una técnica de la BBC extrajo una cinta de video de la unidad de recepción vía satélite y cruzó a toda velocidad la sala de control. Irrumpió en la oficina del editor jefe, metió la cinta en su reproductor de video y lo puso en marcha. Mientras veían las imágenes, le contó a su superior la conversación que había mantenido con Gunther Glick. Además, los archivos de la BBC acababan de confirmarle la identidad de la víctima de la Plaza de San Pedro. El editor jefe salió de su oficina agitando una campana. Todo el mundo en la redacción se volvió hacia él. Salimos en directo dentro de 5 minutos, exclamó. Presentadores preparados, coordinadores de medios, llamen a sus contactos. Tenemos un reportaje a la venta. Los coordinadores de medios se abalanzaron sobre sus agendas electrónicas. ¿Duración? Preguntó uno. 30 segundos, respondió el jefe. ¿Contenido? Homicidio en directo. Los coordinadores parecieron animarse. ¿Tarifa de licencia y uso? $1,000,000 por cabeza. Todas las cabezas se alzaron. ¿Qué? Ya me han escuchado. Quiero las principales cadenas, CNN, MSNBC y las tres grandes. Muéstrenles un avance y denles 5 minutos para decidirse antes de que nosotros lo emitamos. ¿Qué diablos ha pasado? Preguntó alguien. ¿Es que han desollado al primer ministro en directo? El jefe negó con la cabeza. Algo aún mejor. En ese mismo instante, en algún lugar de Roma, El asesino disfrutaba de un breve momento de descanso en un cómodo sillón. Aprovechó para admirar la legendaria cámara en la que se encontraba. «Estoy sentado en la iglesia de la iluminación», pensó. «La guarida de los Illuminati». No podía creer que todavía siguiera en pie después de tantos siglos. A su debido momento llamó al reportero de la BBC con el que había hablado antes. Había llegado la hora. El mundo todavía no había oído la noticia más espantosa de todas.